Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de AFP Capital, Entel y BCI presenta beneficios para ti. Duna, sonidos de tu mundo.
Mañana helada, no, heladísima en Santiago, en esta jornada de miércoles 10 de junio, donde estamos comenzando una nueva edición de Duna en Punto, cuando son las 7 de la mañana ya, junto a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, Josefina?
Bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo estás?
Bien, cariño, desde acá, desde la comuna de Vitacura, te mando a través de las ondas del micrófono.
Igualmente para ti.
Hoy es el día 99 de la epidemia de coronavirus en Chile. Mañana vamos a cumplir los 100 primeros días. Y hay toda una controversia nueva que vamos a estar hablando en el programa en relación al número de decesos, porque ayer se cambió la metodología del conteo de decesos, con lo cual se reportaron solamente 19 víctimas fatales en la jornada de ayer, pero la cifra se va a actualizar hoy y no, de acuerdo a lo que dijo el gobierno, no debe interpretarse como una baja que tenga que ver con alguna novedad en torno a la epidemia, sino que solamente es un problema en cómo se están contando ahora los fallecidos, un método que no convenció a nadie, como les vamos a contar más adelante en el programa. Se registraron además 3.913 casos nuevos, lo que es una cifra más baja también de lo que estábamos viendo en los días anteriores, de los cuales 326 son asintomáticos, y del total de diagnósticos de personas diagnosticadas como COVID-19 en Chile, ya suman 142.759 personas desde el inicio de la pandemia y 364 de aquellos están en estado crítico.
Y en el ámbito internacional la situación tampoco está tan bien. 7.341.542 son los contagiados, 415.207 los fallecidos a nivel internacional. Estados Unidos sigue, por supuesto, a la cabeza de los contagios y los fallecidos. Fallecidos van 114.151 desde que comenzó la pandemia, pero ya en ese país están advirtiendo sobre un repunte de casos en Estados Unidos en medio del relajamiento de restricciones que se comenzó a ver durante esta semana. Según CNN, 22 estados han experimentado alzas en los contagios, mientras que cerca de 20 han visto disminuciones y 8 se han mantenido estables, así que hay que tener ojo también con los brotes. Reino Unido sigue también encabezando este ranking lamentable de mayores muertes por coronavirus. Le sigue Brasil, que también ha estado ahí en la polémica por la entrega de datos. Italia, Francia y España. También en cuanto a América, México está en el puesto número 7 de los casos más graves de coronavirus y de fallecidos desde que comenzó la pandemia.
Así son las últimas novedades que tiene el coronavirus. En una mañana que yo les contaba está extremadamente helada aquí en la capital. Creo que no alcanzamos ni al grado de temperatura o algo así.
No, 0,5 grados de temperatura. Está súper helada la mañana aquí en la capital, hay neblina también, así que ojo para los que van manejando, los que tienen que salir a esta hora de la mañana, ojalá que no lo hagan. La máxima va a llegar hasta los 17 durante esta jornada aquí en Santiago. En Viña del Mar y Valparaíso, 15 grados espera como máxima, va a estar despejado. En Concepción, 10 grados a esta hora, máxima de 13, totalmente cubierto y probablemente van a tener precipitaciones débiles durante la noche. Y en Puerto Montt, lluvia a esta hora de la mañana, 9 grados, la máxima va a llegar hasta los 11. Las precipitaciones van a durar por lo menos hasta el sábado.
Bueno, así las cosas entonces, frío y lluvia para gran parte del país, al menos desde la zona centro hacia el sur. Hoy vamos a estar conversando también con nuestros infiltrados, Sebastián Minay y Gustavo Orellana. Con Sebastián nos trae un tema muy interesante y es qué está pasando en la moneda con los últimos cambios que ha habido en el gabinete, qué pasó también con la salida de Macarena Santelice, recién nombrada ministra de la Mujer, ya reemplazada ya por Mónica Salaquet. Y Gustavo Orellana, editor de Pulso, nos va a hablar sobre el desplome del mercado inmobiliario producto de esta crisis económica generada por la pandemia. Así que con esos dos temas estaremos conversando con nuestros infiltrados. Pero cuando son las 7 de la mañana y 4 minutos, comencemos de inmediato con los titulares.
El El cambio en la metodología de conteo reveló que Chile superó los 100 muertes diarias por COVID-19 a fines de mayo, pese al menor número de víctimas divulgados ayer. Salud asegura que no se trata de una tendencia, sino que obedece al retraso en el registro de muertes en la base del registro civil durante el fin de semana. Los casos activos de coronavirus se incrementaron en la región metropolitana y en Valparaíso. En la capital pasaron de 16.171 a 17.988, según el último informe epidemiológico. En la quinta región fue de 1.110 a 1.429. El plan de emergencia del Ministerio de Hacienda contempla bajar a la mitad el impuesto a las pymes y otorgar garantías estatales a la deuda de grandes empresas. La propuesta distribuye 3.000 millones de dólares en iniciativas este año y 7.000 millones de dólares en 2021. El déficit fiscal subiría a 8,8% en 2020. Macarena Santelice dejó el Ministerio de la Mujer tras un complejo mes en el cargo. A través de redes sociales dijo que por lealtad al país y al presidente había decidido dar un paso al costado luego de una serie de conflictos que complicaron a La Moneda. Mónica Salaquet asumió el cargo. La OCDE prevé una recesión mundial de al menos 6% para el 2020 por la pandemia del coronavirus. A principios de marzo, mientras la epidemia ya había golpeado de lleno a China, pero todavía no a las otras grandes economías del planeta, la organización apostaba a un incremento mundial de 2,4% para este año. Y Brasil restableció la entrega de cifras detalladas sobre COVID-19 tras el dictamen del Tribunal Supremo. La medida sigue una creciente presión política y declaraciones de que el gobierno intentaba enmascarar la severidad de este brote. 7:06 a.m.
Bueno, vamos a la polémica con las cifras, los números que ayer se tomó la jornada de día martes, porque el gobierno reportó solamente 19 decesos, lo que es la cifra más baja desde el 13 de mayo, pero, de acuerdo a todos los expertos, no representa una inflexión en la tendencia de decesos, porque, de hecho, otros reportes paralelos, como el de Sochimi, que es la Sociedad de Médicos Intensivistas, indicaban que en las últimas 24 horas habían muerto en torno a 80 personas atribuibles al coronavirus. Así que tuvo que salir el gobierno en masa a explicar aquello, y de hecho también participó de esta explicación el ministro de Ciencias, Andrés Kuf, que no lo había hecho hasta esta semana, en realidad, porque partió el día 8 explicando una nueva manera de contabilizar los fallecidos. Bueno, de acuerdo a y contradiciendo un poco lo que había dicho el gobierno de forma previa, al final, lo que explicó el ministro de Ciencias, Andrés Kub, es que las defunciones que se van a informar son las defunciones inscritas en el registro civil, una fuente totalmente distinta y que tiene discrepancias con los datos de salud. Así que, además, se va a realizar un cruce de información. Aunque se va a informar una cifra diaria para efectos estadísticos, los fallecidos se van a incorporar al conteo del día en que efectivamente esa persona murió, ¿ya? El problema de esta metodología es la falta de inmediatez. Kub reconoció que habrá un pequeño retraso con la obtención de datos y el cruce con la base de datos del registro civil. ¿Qué significa esto? En el desglose disponible de fallecidos que se apreciaba hasta ayer, solo había incorporado 25 fallecidos el día viernes 5, 7 el sábado 6 y ninguno el domingo y el lunes. Esto se debe a que prácticamente el registro civil nunca incorpora inscripciones de defunción durante los fines de semana, por eso que no se reflejaban el día martes. Si bien esto implica que habrá días con cifras de fallecidos más bajas de lo habitual como ayer, también esto puede provocar que haya días específicos donde se acumulen grandes números de personas fallecidas porque van a ser las rezagadas de los días previos. Además, se produce toda una demora de entre 48 y 72 horas en el cruce de datos entre el registro civil y el MinSal, lo que tampoco favorece la inmediatez de la cifra, y por eso esta sorpresa que nos llevamos todos ayer cuando el gobierno solo informa de 19 fallecidos. Para Diego Pardo, que es el presidente ejecutivo de Espacio Público, que han estado haciendo gran trabajo en la medición y en los estudios de esta pandemia, la nueva fórmula genera confusión, pues entre otras cosas no mantiene la comparabilidad de con la serie de muestras que tenemos hacia atrás, digamos con la serie de fallecidos que tenemos hacia atrás, y que con el cambio de criterio solo ve problemas y no ve nada positivo. ¿Por qué? Porque aquí hay otro elemento que el gobierno también se contradice. El gobierno había dicho que iba a adoptar para la sumatoria de fallecidos los criterios de la OMS, ¿ya? Que implican aquellos que hayan muerto con una PCR positiva, digamos, una persona que tiene PCR positiva, se le diagnostica COVID-19 y fallece, claramente un fallecido por COVID-19, pero también aquellos que, por su sintomatología, podrían uno pensar que murieron por COVID-19, aunque no se haya aplicado el test. Ese criterio como que quedó abandonado en medio de esta explicación en que nos vamos a guiar por los fallecidos en el registro civil. Entonces, lo que dice Diego Pardo es que se vuelva, ¿no?, a la modificación previa anunciada por Mañalich y no nos alejemos de los criterios de la OMS, que, como yo les decía, recomienda también incorporar decesos que se sospeche que fueron producto del virus, aunque no haya un test aplicado. Porque, ¿qué pasa? Una persona fallece de una enfermedad respiratoria, normalmente no se le hace el test de PCR después de fallecido, porque es un gasto de un insumo que es valioso y que es escaso. Por tanto, no se hace, pero se puede presumir que si murió de una insuficiencia respiratoria, realmente estaba afectado por coronavirus y debería ser contabilizado de acuerdo a lo que dice la OMS. Vamos a ver cómo continúa la polémica en esta jornada, en el informe diario que da el gobierno.
Oye, pero lo que es realmente preocupante es que el COVID-19 ya está matando diariamente a más personas en Chile que cualquier otra enfermedad. Por ejemplo, hoy, en 3 meses, el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, ha superado a cada una de las causas, como por ejemplo, fallecimientos por cáncer de mama, cáncer de colon, de próstata o por Alzheimer. Y los fallecidos por el COVID ya suman los 2.283. Esto la convierte en la 10ª causa de muerte y la primera, si se considera la enfermedad que más muertes diarias causa. Si bien sabemos que el COVID tiene una mortalidad entre un 1 y un 2%, lo masiva y lo rápida con lo que se ha propagado hace que las cifras totales para un país sean, por supuesto, terribles. A las personas fallecidas a causa del coronavirus se deben agregar también aquellas que murieron por otras enfermedades que no fueron bien controladas o atendidas en este tiempo de pandemia. Sabemos que muchas personas, por ejemplo, no quieren ir a controlarse porque si van a la clínica, claro, se podrían contagiar de coronavirus. Y esto finalmente podría cobrar la vida de otros pacientes en los próximos meses, y esto lo catalogan algunos expertos como la tercera ola de la pandemia. Personas que mueren a causa de tumores malignos, arritmias, hipertensiones por no controlarse en el momento preciso. Así que es lamentable lo que está pasando con el coronavirus, no solo las muertes asociadas directamente a la enfermedad, sino que también lo que podría pasar a futuro.
Así es, qué impresionante las cifras que mencionaba Josefina, la causa de muerte más importante. Cuando me acuerdo que al inicio de la pandemia se decía, bueno, pero si no tanta gente muere por coronavirus, no es tan importante, no es tan grave. Bueno, ahora vemos la gravedad de lo que significa esta enfermedad. 7:12 a.m.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y después de los trascendidos de ayer, donde todos los diarios titularon con el documento de 10 páginas que el ministro Ignacio Briones pretendía presentar ante la Comisión de Hacienda Ampliada para esta propuesta gubernamental para acordar con la oposición, finalmente se conocieron el contenido completo de estas 10 páginas y hay un resumen muy interesante en la tercera. Y la novedad es el Fogape Plus o Fogate Plus, dependiendo del nivel de
no sé, ¿de inglés?
De ciutiquería, que uno quiera ponerle al nombre, ¿no? Yo le diría Fogape Plus nomás, en castellano. Bueno, en relación a lo que ayer se supo, efectivamente, este documento de 10 páginas plantea un mejoramiento en el ingreso familiar de emergencia, pero como digo yo, la gran novedad es este Fogape para las grandes empresas. Este es un instrumento que va a ir en rescate de mega empresas a través de la emisión de bonos u obtención de créditos con un 60% de garantía, al igual que el Fogape actual, que es para las pymes. Hay diferencias, ya que hoy la tasa de interés es de fija, la de las pymes, en 3,5% y sin cobro de comisión al beneficiario. En el Fogape Plus, la tasa de interés la va a determinar el mercado y el beneficiario le va a pagar al Estado una comisión proporcional al riesgo incurrido y que remunere la garantía. También se considera una recapitalización de empresas cuando éstas registren elevados niveles de endeudamiento relativo, y al igual que ocurre en otros países como Bélgica, Dinamarca, Noruega, Suiza, Australia, se le va a permitir a las empresas deducir del impuesto de las utilidades los intereses de la deuda como una tasa de retorno libre de riesgo para el capital. Actualmente los intereses de la deuda se están contabilizando como gasto. Además, se rebaja en un 50% el impuesto de primera categoría que pagan las pymes, las obras de inversión pública en vivienda y empresas públicas para acelerar concesiones y algunos estímulos para ampliar el 100% de la depreciación instantánea que hoy está en el 50%, bajar costos de acceso al FOGAPE y buscar sistemas de financiamiento a través de facturas que las pymes mantienen con el Estado. Aquellas empresas que hayan tenido pérdidas en el ejercicio del 2020, se les plantea netear esa pérdida con utilidades obtenidas el 2019, efectuando la devolución de impuestos que resulte. Esto inyectaría liquidez a las empresas, entre otras cosas. En relación al ingreso familiar, se amplía lo que están ganando ahora los que están recibiendo ahora las personas, que son 65 mil pesos per cápita, a entre 70 y 75 mil pesos, pero se amplía el universo al 90% del registro social de hogares y al 80% del indicador socioeconómico de emergencia, sin diferenciar como ocurre hoy en día, entre hogares de ingresos formales o informales. Además, se plantea usar el mecanismo con flexibilidad hasta que dure el confinamiento y una vez que las personas puedan salir de sus casas, se va a reducir el monto a un 60% y se van a ampliar otros instrumentos de empleabilidad. Es decir, se va a esperar que la gente pueda salir a buscar trabajo para ir haciendo decreciente la ayuda, pero también se va a mantener después de que la gente ya pueda volver un poco más a la normalidad. En relación al apoyo al empleo, se va a seguir con el programa de protección al empleo que permite la suspensión de los contratos de trabajo. Ojo, que esto se alarga, modificando, eso sí, la proporción del sueldo que percibirá a través del seguro cesantía, y se aumenta la tasa de reemplazo, que tenía que llegar al 40% y al 30%, ahora se va tenía que llegar al 30%, se va a mantener en el 50% para los próximos 3 meses, para aquellos que tienen contrato indefinido, y 40% aquellos que tienen contrato fijo. Así que mejora también aquello, y se va a crear un fondo de subsidio al empleo que va a financiar un salario mínimo por 12 meses, medio salario mínimo por 12 meses. También se formuló un crédito tributario para las empresas que contraten personas, toda una serie de incentivos para que el costo de cada nuevo trabajador pueda ser descontado como gasto por parte de la empresa, al menos el 50% de esto, y un 23% del valor de la remuneración anual del nuevo contratado sirva como crédito tributario, es decir, incentivos tributarios para estas nuevas medidas. El compromiso fiscal será recursos extraordinarios por 20 meses que no se van a incorporar al presupuesto del 2022 y supone un compromiso, eso sí dijo el ministro, de no levantar solicitudes de gastos adicionales por sobre ese monto durante el horizonte definido, que acabamos de decir, es de 20 meses, y esta será una partida especial del presupuesto que se va a rendir de forma periódica y que de alguna manera el gobierno va a intentar de que no modifique demasiado la estructura fiscal de endeudamiento y déficit.
No quedaron muy conformes en la oposición con este documento. Decían que era decepcionante e insuficiente esta propuesta que presentó ayer el ministro de Hacienda en este marco de negociaciones por este plan de emergencia y que tú detallabas muy bien anteriormente. La oposición decía que no les gustó más bien que el ministro partiera la negociación con el tejo por debajo de las expectativas que tiene el sector respecto a un eventual acuerdo, lo que podría tensionar aún más estas tratativas que están a puertas ya de este viernes, que se cumple el plazo que se autoimpusieron por ambos lados para poder alcanzar un consenso. Y en ese sentido, en el bloque cuestionaron que la propuesta del Ejecutivo no inyecte, por ejemplo, mayores recursos y que además gran parte de ellos pudieran provenir de reasignaciones presupuestarias. Pero lo que más preocupa a la oposición es que el plan no cogiera lo planteado por la centroizquierda en orden a aumentar el monto del ingreso familiar de emergencia, lo que tú hablabas hace algunos días con Álvaro Elizalde. Eso no se concretó en la propuesta del Ejecutivo y eso es principalmente una de las molestias. Así que desde la oposición insistieron en la necesidad de que el Ejecutivo priorice iniciativas sociales como aumentar el ingreso familiar de emergencia y que materias más controvertidas se discutan con más tiempo o que incluso puedan quedar fuera de este pacto. Tanto fue la molestia que incluso desde el Frente Amplio están evaluando si van a permanecer o no en estas conversaciones con el Ejecutivo porque están considerando que esta propuesta de Hacienda podría terminar profundizando la desigualdad y además porque creen que la moneda busca incorporar materias que exceden el plan de emergencia. Así que es parte de las reacciones que tuvieron ayer desde la oposición tras conocer este documento de 10 páginas que mostró el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.
Muy bien, interesante la reacción y vamos a ver cómo se desarrolla esta negociación porque hay un plazo perentorio. El presidente había pedido que esto ocurriera durante esta semana, así que no sé, por lo que tú está difícil por lo que tú comentas llegar a un acuerdo y me imagino yo que estarán todos haciendo su máximo esfuerzo en aquello. 7:20 a.m. Alegrando un poco esta mañana de día miércoles 10 de junio con el frío que hace y todo con esta gran canción de Elton John y Kiki D, Don't Go Breaking My Heart, porque hace unas cuantas décadas atrás Elton John estuvo a punto de casarse con su novia Lindan Hannon, pero finalmente sus colaboradores lo convencieron de que no era buena idea. Medio siglo después, Hannon reapareció en la vida del británico y resulta que la mujer, que ahora vive en Dallas, necesitaba pagar una operación de rodilla y acudió al tabloide The Mirror para comunicarse con Elton John. El intérprete financió finalmente esta operación, ya que no olvidó cómo ella le había financiado sus primeros años en la música antes de ser uno de los artistas más famosos y mejor pagados del mundo. Con la vuelta de mano de Elton John y Don't Go Breaking My Heart, saludamos también a nuestros auspiciadores como AFP Capital. Si aún tienes que salir a cobrar tu pensión, AFP Capital te ayuda. Llama al 666-00900 para que recibas tu pensión a una cuenta bancaria sin salir de tu casa. AFPCapital.cl, en línea contigo. Y si tu papá sigue reparando cosas que sí funcionan en la casa, mejor regálale tu mejor pasatiempo, un mejor pasatiempo. Lleva un Samsung A105 en 24 cuotas sin interés por 3,490 contratando un plan desde 9,990 con una gran señal y te lo llevas sin costos a tu puerta, a la puerta de tu casa. Porque cuidarse es una buena señal, es el consejo de Entel. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con los infiltrados.
Porque cuidarnos es tarea de todos. Recuerda que en junio puedes organizar el pago de tus contribuciones 2020 en 3 a 6 o 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Y además puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en e-commerce nacionales. Quédate en casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400,000 pesos. Vigencia hasta el 30 de junio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La Asociación de Aseguradores de Chile tiene una información importante que entregarte.
Los aseguradores de Chile agradecen la gran labor de los funcionarios de la salud pública, poniendo a su disposición un seguro de vida sin costo en casos de COVID-19. Serán 235,000 funcionarios asegurados que actualmente desempeñan sus funciones atendiendo la emergencia sanitaria.
Encuentra más detalles sobre esta información en aash.cl. AH, Asociación de Aseguradores de Chile.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Son las 7:23 a.m. y ya estamos con nuestros infiltrados de hoy, el periodista Sebastián Minay, periodista de la Tercera PM, y Gustavo Orellana, editor de Pulso. ¿Cómo están, chiquillos? Muy buenos días.
Hola, hola, muy buenos días. Yo siempre destaco el frío, pero es que hoy día se pasó.
Se pasó, ¿no? ¿Y Gustavo Orellana está por ahí?
Ese era yo.
Ese eres tú. Falta Sebastián. Va, sí. Sebastián Minay. Bueno, no escuchamos.
Yo estoy congelado como Han Solo, así en carbonita.
Ah, por eso, ¿cómo? Por eso que no te escuchábamos, Sebastián Minay. Te escuchábamos muy, te escuchamos muy, muy helado.
¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien?
Bien. Oye, me acaba de llegar al celular. Pero no lo alcancé a leer, ¿eh? Voy a tratar de leerlo mientras te estén comentando. El gobierno acaba de enviar para los periodistas una información que aclara por enésima vez el registro de fallecidos del COVID-19. Con una serie de pasos y aclaraciones. Es una guía que tiene 2 páginas y que nos envían para ver si logramos entender la majamama en la que se metieron ayer, que uno no logra entender
Dios mío.
El por qué. ¿Por qué, encima de todos los problemas reales que tiene este país, por qué hay que, además, hacer meterse autogoles o hacer doble falta, ¿o no? En la jerga más deportiva.
O sea, llevamos 48 horas por lo menos, o 3 días ya con esta controversia de explicar y desexplicar cómo se están contando los fallecidos. Sí. Tema que por lo demás lo comentamos la otra vez acá, ¿no?
Sí. Así es. Oye, pero partamos con alguno de estos autogolpes infringidos, como fue la salida de la ministra de la Mujer ayer, que era una especie de salida anunciada, ¿no? Ya llevaba harto tiempo, desde que fue nombrada, básicamente, entró en controversia.
Sí, salgamos un poquito de lo terrible del
coronavirus.
De la parte médica, volvamos a la política, que no, bueno, es que sea muy alegre, pero más entretenida. Sí, lo de Macarena Santelice. Que es curioso porque el como que partió muy 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 cuesta arriba eso, y con la misma fuerza que la UDI había exigido. Recuerden que la presidenta del partido, la Jacqueline Pérez Silvergue, había ido a la ceremonia de cambio de gabinete a La Moneda, y no venía saliendo de la otra controversia por el cambio de la semana pasada, cuando le pasó esto de la Macarena Santelice, y se empiezan a juntar dudas, porque está como muy un poco inestable esto de la composición del equipo ministerial, en el sentido de que se están sucediendo dos remociones de ministros en muy poco tiempo, en menos de una semana. El caso de Macarena Santelice es ayer, que trajo harta cola y va a traer más, vamos a entrar luego en eso. Y el tema de Sebastián Sichel, no estoy colocando los dos casos al mismo nivel, homologándolo, ni mucho menos. Pero a los dos se le pidieron el puesto, y ellos no fueron a renunciar, digamos, más allá de los otros cambios que hubo la semana pasada. Porque hay dos efectos: uno, que se empiezan a acumular, y otro, que en realidad se están corrigiendo errores sobre la marcha, que están generando otro inconveniente. Recordemos que en el caso de la ministra de la Mujer, Margarita Santelice, ella duró menos que el tiempo que tardaron en nombrarla después de que salió Isabel Plá. Isabel Plá, su reemplazo tardó 54 días y Macarena Santelice duró 34 días solamente. Pero claro, es completamente distinto el caso de Sebastián Sichel. Creo que Sebastián Sichel, haciendo un poco memoria con la gente del gobierno, yo creo que nunca había pasado, fíjate tú, nunca había pasado que un ministro al que le piden el cargo termina reubicado el mismo día de su remoción en otro cargo. Porque aquí cuando te sacan, hay una máxima que no olvidemos, ¿eh? Cuando a ti te sacan del gabinete, eso es siempre una mala noticia. Olvídense de esas palabras de buena crianza, de paso al costado, puse su cargo a disposición, gracias presidente por ese privilegio, le agradezco su entrega de compromiso, basta. Si todos sabemos que te piden el cargo, pierde el poder, pierde el chofer, pierde la escolta, pierde la pega, pero sí, es verdad.
Sí, pierden la pega, básicamente, y no quedan en la primera línea. Estaba Sichel en la primera línea política, o sea, estaba en
claro,
el ámbito político.
Claro, la única manera que sea buena noticia es que te saquen del gabinete una de vos, o te pasan a otro ministerio, como decía en algún momento la ministra de la hoy alcaldesa Belén Matthei, un poco más sexy, que ya se refería a los ministros más atractivos, uh-huh. O te va a otra cosa más interesante. Y aunque en el caso de Sebastián Sichel, todo el mundo decía, oye, que choró que se fue al Banco Estado, que el sueldo es mucho mejor, tiene un sabor amargo ahí también, que te pidan
no,
el cargo
a última hora
ahí. Y llama la atención que en el caso suyo, para cerrar un poco, se ha hablado harto sobre el tema, pero solamente voy a dejar el ojo ahí de que el presidente Piñera estuvo dispuesto a llegar bastante lejos con tal de hacer calzar ese cubo Rubik y no echarlo para la casa. O sea, piensen que piensen ustedes que en esa mañana de viernes, en que todo, parece que todo el mundo, salvo algunos pocos, se enteraron a última hora, le ofrecieron otras cosas que él no quiso. Sabemos que hasta ahora le ofrecieron embajada, sabemos que le ofrecieron la intendencia. Yo todavía no logro saber si el intendente Felipe Guevara, que hace 2 meses atrás el gobierno estaba celebrando que habían salvado su piel de la acusación constitucional, llegó a enterarse que el presidente le había ofrecido su pega. ¿No? Yo no sé si se alcanzó a enterar, porque al final aquí siempre hay un cargo menos. Y en el caso de Macarena Santelice, fíjate que hasta ayer yo no tenía ninguna certeza, hechas las consultas pertinentes, de que el gobierno la fuera a reubicar en otra destinación. Me decían que estaba bien poco probable eso. Hay gente que dice que Piñera nunca deja mal a los suyos, nunca los deja botados, pero hay caso y caso, ¿ah? Y el caso de la ministra Santelices, ahí hay una cosa, hay un comentario que te sale el teléfono bien frecuentemente, ¿qué porcentaje del error fue de la ministra? ¿Qué porcentaje del error fue del partido que presionó para que la ficharan ahí? ¿Y qué porcentaje fue el gobierno? Porque esto ya había partido muy complicado. La ex alcaldesa del MUE venía con un currículum que le volcaba bien la pista arriba. Y si ya el gobierno había vivido ejemplos como el de Gerardo Varela, ¿se acuerdan?
Sí.
La ministra de Educación, que habían como 9 periodistas encima, e igual cuando abría la boca quedaba la grande. No se entiende que acá no hayan cuidado el flanco de la ministra Santelices, la ex ministra Santelices, digamos. Porque así como la critican de que sea su propia entrevista sin pedir permiso, que sea actividad de prensa sin pedir permiso.
Y a mí me dijeron que la campaña esa por la cual también fue sacada del aire, la del viejito que era abusador también de su
el
famoso spot por el cual también la sacan y que sacaron del aire la campaña, que era un viejo que era maltratador, un adulto mayor maltratador.
Que quedaba un poco victimizado, claro.
Que quedaba un poco victimizado, también al parecer se hizo sin permiso.
Sí, eso es lo que dicen, pues entonces lo que algunos hacen notar, y aquí no hay maldad, por favor, es, perdón, pero si ya tenemos experiencia en esto, ¿cómo no se controló bien la gestión política comunicacional del Ministerio de la Mujer? Porque una de dos, o se dejó pasar, o esa cartera no es muy importante, digamos.
La mayor parte de las mujeres lo interpretaron como que no había ningún interés en la cartera, porque entendemos que el cupo es UDI, ¿no?
Sí, que eso es lo otro, ¿no? Claro.
Que eso es lo otro. Uno no sé por qué se tendría que aceptar un cupo, pero bueno, ya aceptemos que hay un cupo UDI. ¿Me va a decir que lo UDI no tiene ningún otro mejor rostro para poner en ese lugar? ¿Digo yo?
Sí, esa es la discusión que había. No había más gente. Yo no voy a entrar acá a calificar quién es mejor o peor, pero ayer en esa plaza pública, que son las redes sociales, para bien y para mal, digamos, había gente que decía, bueno, no estoy diciendo que sean los mejores ejemplos que había, ojo, pero si te dicen, bueno, y la Lili Pérez, y la Andrea Molina, que la Lili Pérez no, digamos, no había más mujeres que tuvieran trayectoria, digamos, porque Magdalena Santelices recuerda que en alguna ocasión, ¿con quién fue? Con la Matilde Burgos, que le preguntaba cuáles eran sus credenciales del mundo del feminismo, dijo que era ser mamá, digamos, había un tema ahí, no había más gente, entonces hay ahí un punto de que si a lo mejor no era muy relevante para el gobierno ese tema, y lo que me decían es que la nueva ministra, la Mónica Saraquet, diputada, hermana de Pablo Saraquet, ya fue parlamentaria ella, que también UDI, que estaba en la Subsecretaría de Turismo, lo que yo entiendo es que ayer estaba hasta la tarde avanzada con su gente tratando de armar equipo para ver quién se llevaba al gobierno, porque cuando la llamó el presidente no tuvo mucha opción, me acuerdo. La exdiputada Saraquet no tenía ganas de asumir esta cruz, digamos, por así decirlo. Ella le gustaba su pega en turismo. Ella ya había figurado cuando Isabel Pla había renunciado como uno de los nombres para el cargo, y ahora no le dejaron un poco entre la espada y la pared, y ya tienen clarísimo que su primer problema va a ser hacerse cargo de esta bomba de tiempo del caso postnatal, digamos, pero también alejarse lo más rápido posible de los pecados que vendrían a Macarena Santelices, de no solamente chequear que no se salga nada de regla, ningún video, ningún comunicado.
¿Qué hay de cierto en lo que dijo la presidenta de la UDI, Jacqueline Marisselberger, que en el fondo Macarena Santelices, en el fondo del comienzo, le quisieron hacer la cama y que no la toleraron, no le dieron la oportunidad, digamos, de hacer una pega?
Bueno, la presidenta de la UDI está haciendo su pega, esté o no esté de acuerdo, está defendiendo con diente y mora lo que es suyo. No tiene margen para admitir un débito de su protegida, porque si no se le van a ir encima los otros partidos políticos, y hay que decir la verdad que estos últimos meses, hay que entender también la parte que a lo mejor a uno no le gusta mucho la política, que casos como el de Macarena Santelices, Sebastián Sichel, en el contexto, pese a que hay crisis, en el contexto de lo que ocurre en los últimos dos meses, son piezas, son plazas estratégicas para los partidos. La UDI fue muy insistente en que ese cargo, ese cupo era de ellos. Demoraron mucho tiempo en llenarlo, es cierto, pero recordemos que esto ocurre, la cayente gracia de la ministra Santelices, ocurre 3-4 días después de que la UDI estuviese a punto de incendiar Roma porque habían sacado a Sichel de Desarrollo Social y que había entrado en RN el gobierno. Entonces, está muy cruzado por eso también. Está muy cruzado por eso también. Entonces, ahí está un poco complicado. Hay que ver como el debut de Mónica Salaket, pero en el caso de Macarena Santelice yo dificulto, salvo que el presidente Piñera salga con un conejo de sombrero, que le vayan a hacer un cariñito por ahí, como dicen en el gobierno, reubicando en otra repartición. Caso dramático también, porque la flamante exministra, ella tenía interés en ser candidata a gobernadora, ya no puede serlo, porque venció los plazos legales.
Sí,
y alguna vez tuvo ganas de ser candidata a alcaldesa de Viña, pero tampoco va a poder serlo, porque ya venció los plazos en que uno no podía tener cargo. Entonces, su único futuro posible en la política, descontando algún premio consuelo que le dé el presidente, es que pueda postular a parlamentaria el próximo año, pero eso a ver que verlo, ¿ah? Hay el historial del presidente.
Ya,
¿alguno le ha dado otro cargo? ¿Otro? No, Mónica, despídeme.
Sí, para cerrar, ¿por qué al final se fue Santelice? ¿Se fue por la campaña
porque
esta
problema, de Porque eran puros problemas, pues, Mónica, eran puros problemas.
Por esta persona que nombró como jefe de estudio, ¿no es cierto?
Es que también entiende ahí que la gobernabilidad del Ministerio de la Mujer está súper difícil. Tiene ahí a Carolina Plaza, que fue alcaldesa de Huachuraba, una sobreviviente política que ya sobrevivió a Isabel Playa y a Santelice, con lo cual sería pésimo. Empezó con todo tipo de cambios en el equipo, le había renunciado a su secretaria. Era un problema permanente para el gobierno tener que dar explicaciones por lo que hacía o no hacía su ministro. Entonces, insisto, volvamos al caso Gerardo Marela.
Ya, perfecto.
Insalvable, digamos.
Muy bien, muchas gracias, Sebastián Minay, 7:33. Vamos con Gustavo y cómo se ha afectado el mercado inmobiliario a raíz de esta crisis que estamos viviendo en el país.
Sí, mira, claro, no hay duda que estamos enfrentando meses muy complejos, que hay varios sectores sufriendo las consecuencias de la crisis, pero hay uno puntualmente que venía con muchos años de bonanza y que está enfrentando una caída inédita. Estamos hablando del negocio inmobiliario, que vive su peor momento en términos de ventas en 22 años. O sea, las cifras de abril que dio a conocer la Cámara de la Construcción en los últimos días son las más malas desde 1998, para un mes, desde febrero del 98, o sea, en plena crisis asiática. En abril se vendieron en total en la región metropolitana 606 departamentos y 357 casas. Son más o menos una caída del 73% en el caso de los departamentos y 40% en las casas. Es decir, un desplome absoluto. Y hay varias razones que explican esta situación. Primero, que hoy día la compra de la vivienda está lejos de ser una prioridad para los chilenos. Hoy día la prioridad es un poco mantener el trabajo,
sobrevivir.
Un poco sobrevivir más que tener inversiones a largo plazo. Entonces, eso lo han tomado nota las empresas inmobiliarias y es una de las razones de la caída. La segunda es lo mismo, la inestabilidad laboral que enfrentan los trabajadores. Y por último, que los bancos están súper restrictivos con el tema de los créditos, pensando en que tienen que dejar recursos para los refinanciamientos, para toda esta situación de emergencia, y no hay margen para este tipo de préstamos hipotecarios, que sabemos que son bastante cuantiosos en términos de recursos. Sumémosle a todo esto que las salas de venta están cerradas, las casas piloto no están funcionando, o sea, es una verdadera tormenta perfecta la que está ocurriendo en el sector inmobiliario. Hay un indicador que mira la industria, que es cuántos meses demora un proyecto en agotar el stock, es decir, desde que se pone en venta hasta que se vende la última unidad de la casa. Y eso en abril pasó a ser, en el caso de los departamentos, de las viviendas, 49 meses. Entonces, es muchísimo el tiempo que transcurre. Normalmente eso no llega al año, es decir, desde que se comienza a vender el proyecto hasta el final no pasa más de un año en promedio. Hoy día estamos hablando de más de casi 50 meses. Entonces, no hay ningún incentivo para que las empresas estén colocando nuevos proyectos y todo eso está frenando muy fuerte este mercado. Al día de hoy, en el sector inmobiliario se cuentan 760 proyectos paralizados de construcción por las cuarentenas, por un montón de situaciones en esa línea. Entonces, uno, no se está avanzando en la construcción. Los proyectos que están en venta, que ya estaban con obras avanzadas, están frenándose o postergando su entrega, y todo lo que estaba, por decirlo así, en blanco o en verde, en etapas muy iniciales, tampoco es tan claro que se siga construyendo, por lo menos en estos meses. Entonces, el pronóstico que hacen, por ejemplo, en materia de empleo, es que se van a destruir alrededor de 117.000 puestos de trabajo en la construcción, solo en el negocio inmobiliario, este año, lo que da una tasa de cesantía de casi 15%. O sea, es un tema una suma de elementos súper súper complejo. Ahora, esto puede tener un efecto más o menos positivo para los consumidores, y que es que por primera vez en 3 años se observó una baja en los precios de las viviendas, que es algo quizás esperable, porque como hay menos demanda y hay inmobiliarias que están un poco apuradas por terminar de entregar los proyectos. Normalmente estamos hablando de casi de las últimas unidades de los proyectos inmobiliarios que tienen algún tipo de oferta o de ofertón en sus precios. Entonces, hay situaciones de empresas que están como apretadas de caja. De hecho, hay un par de constructoras que iniciaron ya sus procesos de reorganización ante la ley de quiebras por la falta de liquidez. Entonces, esa urgencia por liquidez puede hacer que los precios caigan más todavía. Y ya se están empezando a ver algunas promociones de las inmobiliarias, por ejemplo, que incorporan en los contratos una garantía de cesantía. Es decir, si te quedas sin trabajo, se te devuelve el lo que has pagado, la reserva o todo lo que has pagado previo a la entrega del pie. También están ofreciendo la posibilidad de pago diferido del pie en tarjeta o cheques a largo plazo. Y, por ejemplo, ventas nocturnas. Hay una inmobiliaria que también está anunciando una venta nocturna con descuentos de entre 15 y 20% para el precio de los departamentos. Entonces, estamos hablando de una situación que puede ser, entre comillas, positiva para el usuario, pero volviendo al tema bancario, están las restricciones de crédito, y eso puede complicar un poco toda esta situación, digamos.
Ya, o sea, para aquel que tenga, bueno, los pocos que puedan tener ahorro o que tenga una situación que no está tan afectada económicamente, ¿hay oportunidades para comprar o no? Sí, ¿no?
Eso más,
hablábamos con un experto inmobiliario que decía que por una parte las empresas inmobiliarias pueden estar apuradas por vender las últimas unidades para deshacerse ya del proyecto y enfocarse en el que viene, ¿ya? Pero también se puede dar una situación que no se ha dado todavía, pero que puede darse más adelante, que ocurrió en otras crisis, y que es que gente, que el mercado de la vivienda usada ¿sí? se dinamice mucho porque empiecen a bajar los precios, porque hay gente que se está viendo complicada y que necesita generar liquidez y tiene algún activo inmobiliario que pueda liquidar de manera rápida. Eso todavía no se está viendo, pero es muy probable que empiece a ocurrir a lo largo del segundo semestre. Entonces, como tú me decís, alguna recomendación ¿sí? para alguien que tenga liquidez y que quiera comprar un departamento, quizás esperar un poco puede ser una opción. Ahora, es bien complejo porque el escenario está súper incierto, es decir, puede ser que esto se recupere pronto, pero, o sea, si uno mira las proyecciones, ahora la OCDE hablaba de que Chile debiera de crecer del orden del 5,6% este año en la economía. O sea,
sí, pero crecer después del 2021, no, de acuerdo a todo lo claro, que dicen los expertos.
Claro, por eso mismo pensar en una segunda mitad del año con oportunidad en este sentido puede ser una opción. Ya,
entonces, sí, bueno, los que no tenemos dinero para comprar, nada.
Pero yo diría esperar, pero no mucho, ¿no?
Y los que tienen, esperar. Entonces, esa sería la recomendación.
Lo que pasa es que uno de los factores que ha dinamizado el mercado inmobiliario ha sido gente que compra departamentos para arriendo.
Sí.
Y eso es lo que está hoy día completamente frenado. Entonces, quienes compran para vivir, esa necesidad de vivienda para habitarla siempre va a existir, digamos, pero para invertir eso ya está, por lo menos este año, descartado.
Bueno, otro de los sectores económicos que muestra sus efectos por culpa del coronavirus. Muchas gracias, Gustavo Orellana, muchas gracias, Sebastián Minay, queridos infiltrados, que estén muy bien, hasta la próxima. Cuídense. Y que tengan un buen día.
Igualmente. Chau, chau.
Chao, cariños. Chao. Nosotros nos vamos a la pausa con los consejos de nuestros auspiciadores como BCI, porque cuidarse es tarea de todos. Sus tarjetas de crédito BCI Visa tienen beneficios para que te quedes en tu casa. Tienes beneficios en Mercado Libre, Rappi, PCFactory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox y PlayStation. Así que disfruta de todos estos beneficios que te darán tus tarjetas de crédito BCI Visa. ¿Y cómo se transformará el emprendedor? Pulso La Tercera presenta Las Preguntas que Vienen, un ciclo de encuentros online que buscan contestar las dudas presentes y futuras. Sigue el primer ciclo este 17 de junio a las 15:30 horas a través del streaming en pulso.cl. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, y la situación en que se encuentra el puerto y el coronavirus.
Z Señora, buenos días. ¿Sí? ¿Me permite su salvoconducto, por favor? ¿Hacia dónde se dirige?
Aquí está. Lo que pasa es que necesito ir a cobrar mi pensión.
Pero señora, no tiene que salir de casa. Pida que se lo depositen en su cuenta.
Si aún no te depositan tu pensión, entra a fpcapital.cl o llama al 600-660-0900 para que puedas recibir tu pensión a través de tarjeta o cuenta bancaria. Si eres adulto mayor, te daremos prioridad para que recibas tu jubilación sin salir de tu casa. afpcapital.cl, en línea contigo.
La Universidad Diego Portales pone a disposición todo su material digital, alrededor de 500 conferencias, podcasts, documentos literarios, revistas, cerca de 10.000 fotografías de colecciones, entre otros. Más información en culturadigital.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
La Asociación de Aseguradores de Chile tiene una información importante que entregarte.
Los aseguradores de Chile agradecen la gran labor de los funcionarios de la salud pública, poniendo a su disposición un seguro de vida sin costo en casos de COVID-19. Serán 235.000 funcionarios asegurados que actualmente desempeñan sus funciones atendiendo la emergencia sanitaria.
Encuentra más detalles sobre esta información en aash.cl. AH, Asociación de Aseguradores de Chile.
Porque cuidarnos es tarea de todos. Recuerda que en junio puedes organizar el pago de tus contribuciones 2020 en 3 a 6 o 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Y además puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en e-commerce nacionales. Quédate en casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Vigencia hasta el 30 de junio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, son las 7 de la mañana con 46 minutos y ya estamos al contacto telefónico con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días.
Mónica, buenos días, gracias por el contacto.
Bueno, ayer una vez más el gobierno le dice que no a la cuarentena en Valparaíso y de hecho el ministro Mañalich en su comparecencia dijo que las cuarentenas, que él en principio o el gobierno en principio no estaba en contra de las cuarentenas de ninguna manera, sino pero que sí había que aplicarlas con cuidado porque las cuarentenas tienen efectos adversos en la población y enumera una larga lista de efectos adversos. ¿Cuál es su reacción ante aquella nueva negación al hecho de que ustedes están pidiendo la cuarentena para Valparaíso?
Bueno, independiente de la explicación que dio el ministro Mañalich el día de ayer, a mí me parece que epidemiológicamente quedan dudas respecto a esa respuesta, porque las tasas de contagios que tiene Valparaíso, la comuna de Viña del Mar, no son tan distintas en proporción al número de habitantes, por ejemplo, como las tiene la ciudad de San Antonio. Entonces, se aplica una medida en un lugar y se aplica en otro territorio otra medida. Entonces, a nosotros se nos abre la pregunta, ¿será que las cuarentenas no son ahora la estrategia adecuada? Yo no soy experto. Lo que sí sé es que, y es lo que indica la realidad, que si la medida sanitaria que se toma, cualquiera sea, no se acompaña con un conjunto de acciones económicas y sociales que permitan que la gente, que esa medida sanitaria tenga viabilidad, muchas veces termina siendo contraproducente al objetivo sanitario que se persigue.
Entonces, ¿cuál es el objetivo, alcalde, de seguir pidiendo una cuarentena para Valparaíso? Porque claramente no están las condiciones económicas y sociales para que se puedan cumplir, ¿o no?
Es que sería como, mire, si ese es el camino, sería como súper injusto que para una ciudad como Valparaíso se tomara una medida de esas características precisamente por sus condiciones o por sus problemas sociales. Me parece que es todo lo contrario. Lo que tenemos que es atacar esos problemas para que la medida sanitaria que se adopte sea lo menos dura posible. La gente.
¿Sí?
¿Me entiendo, no? Porque yo he insistido permanentemente que el confinamiento domiciliario es una medida, que entre otras que se pueden tomar, pero que también el confinamiento tiene que ser acompañado con unas nuevas acciones económicas y sociales, que es la discusión que hoy día está dándose en el país entre el gobierno y la oposición.
Yo pienso mientras
todavía no hay acuerdo.
Efectivamente, no hay acuerdo. Entonces, mientras esas medidas no se acuerden, que en el fondo van a poner mucho más recursos en el ingreso familiar de emergencia, ¿Qué se saca con seguir pidiendo cuarentenas cuando, miren, el 40%, de acuerdo a las cifras que yo leía por ahí, el 40% de la población sale a buscar el sustento igual, con cuarentena o sin cuarentena, mientras no tenga el apoyo económico por parte del gobierno? Y eso todavía está en discusión.
Sí, claro. Mire, yo pienso que una medida de esas características resulta necesaria porque logra efectivamente sacar a mucha gente que sale todos los días de la calle y llevarla a sus hogares. La gente que circula día a día en Valparaíso, hay mucha gente que tiene condiciones para hacer cuarentena, pero o quedarse en su casa, pero en definitiva no lo hace por distintas razones, porque, por ejemplo, no ha logrado cambiar sus hábitos de cómo vivir la ciudad. Hay otro grupo muy importante también, que es lo que se ve también en Santiago. Hay mucha gente que sigue saliendo y ejerciendo profesión formal, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí hay un grupo bien grande de gente que o bien podría sobrellevar de mejor manera una cuarentena o una medida sanitaria con una renta universal mensual de emergencia, que es lo que se está discutiendo hoy día, porque claramente el bono COVID quedó calificado como muy insuficiente, o bien tomar la estrategia de la residencia sanitaria como una posibilidad en caso de contagios o bien contacto estrecho.
Bueno, habló el ministro Mañalich y le recordó una vez más a los municipios que ellos sí tienen una tarea en ese sentido, en el sentido de monitorear, trazar y aislar a las personas que están enfermas. ¿Cómo va ese trabajo en Valparaíso?
Mire, quería terminar diciendo esto en la pregunta anterior. Hay distintos tipos de confinamiento. Está el confinamiento domiciliario, que es la cuarentena, que es la que conocemos todos, pero también está el confinamiento barrial, que es lo que nosotros llamamos el confinamiento comunitario, que es un modelo de territorial. Nosotros estamos impulsando el hecho de que la ciudad se divida en 15 zonas. ¿Por qué son 15 zonas? Porque son 15 áreas de influencia de los 15 CEFAM que tenemos. Entonces, lo que le proponemos a la ciudadanía es que se confine en esos barrios, en su zona. Para eso tenemos que hacer un esfuerzo de descentralizar los servicios de la ciudad, de tal manera que la ciudad usted pueda requerir todo lo que, obtener todo lo que usted requiere a pocas cuadras de su casa. Entonces, en cada una de estas 15 zonas tenemos oficinas municipales que realizan trámites municipales, por ejemplo, la actualización del registro social de hogares. Ahora estamos trabajando con el registro civil para la obtención de trámites en materia de registro civil, como la cédula de identidad. Esta semana tenemos ferias libres en distintas zonas, de tal manera que la gente pueda abastecerse, no yendo a las aglomeraciones tradicionales de Valparaíso, que es el Mercado Puerto, la calle Uruguay, la Avenida Argentina, sino que a ferias cerca de su casa, que además constituyen una oportunidad de empleo. Entonces, lo que definitivamente estamos haciendo desde hace varias semanas es impulsar este modelo de confinamiento comunitario barrial. No estamos de brazos cruzados. Y ahí los CEFAM, volviendo a su pregunta, juegan un rol muy importante. Los CEFAM es la capacidad sanitaria que tiene el Estado en los barrios y los territorios. Nosotros trazamos desde el primero de abril. Desde ese momento comenzamos a trazar. Tenemos contabilizado aproximadamente el 80% de los contagiados en Valparaíso, al menos todos los del sistema público, porque ahí los del sistema privado no hemos podido acceder a ellos porque los datos los maneja el Ministerio de Salud. Y el problema que se genera con este cambio de estrategia es que al traspasar institucionalmente toda la responsabilidad, la trazabilidad a los CEFAM y a la Atención Primaria de Salud, eso no se hace viable si es que no va acompañada, no solamente con facultades, sino que con recursos, con capacidades para poder hacerlo. Y ahí es donde la estrategia del gobierno tiene una pata coja. A mí me parece bien que hayan dado el giro. Bueno que hayan escuchado, llegó tarde. Pero qué bueno que hayan dado el giro, mejor tarde que nunca.
Sí.
Pero si eso no está acompañado con recursos, me refiero concretamente a recursos, por ejemplo, para fortalecer los equipos que hacen control epidemiológico. En Valparaíso vamos camino a los 1.000 casos. Bueno, ¿cómo se le hace control epidemiológico a 1.000 personas? Bueno, con personal de la salud adecuado para eso. Y esos son equipos que tienen que rotar.
¿Cuánta gente tienen ustedes trabajando? ¿Cuánto el personal de la salud primaria en Valparaíso?
En Valparaíso son 1.200 funcionarios y funcionarias, desde directivos hasta los trabajadores que se preocupan de las labores de aseo en los CESAM. Nosotros recibimos una inyección de recursos hace un mes atrás de 500 millones de pesos, que si tú divides por el número de habitantes en Valparaíso, son 300.000 aproximadamente, te da 1.153 pesos para
por persona.
Por persona. Mm. Eso es muy poco, ni en tiempos normales ni en tiempos extraordinarios. Entonces, a mí me parece bien la estrategia de traspasar la trazabilidad a la APS. Lamentablemente la descubrieron hace poco y eso es lo que genera un poco de consternación, pero va en la línea adecuada, pero para que esto funcione se requiere no solamente sin duda ya. Y esta no es la pedida típica de los alcaldes de los más recursos, no, esta es una solicitud de recursos en torno a un objetivo sanitario nacional concreto. Entonces
sí.
El Estado tiene que sacar la plata, si no, no se va a poder hacer esta prueba.
Lo que pasa es que hay muchos expertos que dicen que si se hace bien esa trazabilidad y ese aislamiento de los enfermos, se puede evitar lo que es el aislamiento de toda la población en general, que es una cuarentena, que es un aislamiento no discriminatorio, en el fondo. Sanos y enfermos se tienen que quedar en la casa. En cambio, si se utiliza bien la trazabilidad, podría evitarse una cuarentena que tiene costos económicos, como ya estamos viendo aquí en la región metropolitana, muy fuerte, que además no se cumplen. Ese es el problema, de la dificultad para cumplirlo.
Mire, yo estoy de acuerdo con su opinión y con la de aquellos que han dicho aquello. El problema, Mónica, es la oportunidad, que eso es lo grave. O sea, si esto se hubiese hecho de esta manera hace un mes y medio atrás. Mire, ¿usted se acuerda cuando hubo una discusión sobre el tema del acceso a los datos?
Sí.
Estaba revisando la noticia. Nosotros fuimos uno de los municipios, de los pocos municipios que sacó la ONU, interpuso incluso un recurso de protección para poder acceder a más información, no para andar haciendo la circular por las redes sociales en ningún caso, porque ningún caso en Valparaíso se ha develado por las redes sociales, incluso en estos dos meses de pandemia, y fuimos muy criticados. Y estaba revisando la fecha del recurso, el 16 de abril.
No, claramente, abril, sí.
Entonces, ahí hubo un problema gravísimo, y ahí hay un tema de oportunidad. Y al final creo que es un tema de estrategia, ¿no?
Sí.
O sea, la estrategia ahí fracasa. Qué bueno que se haya dado el giro, insisto, porque efectivamente las medidas de confinamiento domiciliario son medidas duras para la población y duras para el país en general.
Sí.
Entonces, si se va a hacer esto, en este momento se tiene que hacer bien. Y todavía no se hace bien. Eso es lo que es importante señalar.
Alcalde, usted decía, nosotros tenemos tasas de infección similares a la de San Antonio, que está en cuarentena, sí. Y nosotros no nos ponen en cuarentena. ¿Será que la diferencia está en los establecimientos de salud pública que tienen ustedes para enfrentar a estos enfermos? ¿Cómo está esa situación en Valparaíso, en la región de Valparaíso? Sí. O sea, en Valparaíso, más bien, la ciudad.
Sí.
Mire, ¿cómo están los hospitales? ¿Cuál es el nivel sistema, de ocupación?
Sí, el sistema sanitario, tanto a nivel nacional como a nivel regional, actúa en red.
Sí.
Entonces, la gente, por ejemplo, que requiere cama crítica de San Antonio, viene al Van Buren. La gente que requiere cama crítica en Valparaíso, si no tienen en el Van Buren, tienen un hospital privado, una clínica privada, o tienen Santiago, o tienen Concepción. Entonces, se me hacía el otro día la pregunta, era, ¿usted está de acuerdo con que la red de la quinta región reciba personas de otros lugares de Chile? Sin lugar a ninguna duda. Somos seres humanos y a nadie se le puede negar la atención.
Claro.
Solo espero que en caso de que no haya cama crítica en Valparaíso, el vecino y el vecina que así lo requiera pueda ingresar sin ningún problema en primer lugar, a cualquier otro hospital de la red que está utilizándose centralizadamente, y en segundo lugar, que así tal cual han podido algunas autoridades acceder, puede acceder sin ningún problema a la residencia sanitaria, que hay gente que pucha que lo necesita. Entonces, en el caso de Valparaíso, creo que, si mal no recuerdo, según la información que nos entregó hace una semana, un poco menos, el Colegio Médico Regional, la disponibilidad de camas críticas estaría cercana a las 20, 21 camas. Eso es lo que estaría a disposición para una región de 1.900.000 personas, aproximadamente.
Muy bien, alcalde. Entonces, de ahí el llamado de usted, me imagino, a reiterar el llamado al gobierno de que declaren cuarentena en Valparaíso lo antes posible.
Mi llamado es que las razones por las que se toman las decisiones sanitarias sean coherentes, sean razonables y sean transparentes. Creo que una medida de confinamiento domiciliario es una medida adecuada, vuelvo a señalar, y creo que esto lo he dicho hasta el cansancio, siempre y cuando vaya acompañada por un esquema de apoyo económico y social. Y ahí también es tarde, pues, Mónica, porque si, mire, ¿cuál era la idea de dictar una ley, la de protección al empleo, con gradualidad?
Sí.
O el bono COVID con gradualidad,
o un instrumento como el FOGAPE, que no está asignando recursos a los pequeños y medianos empresarios. Nosotros aquí tenemos datos en Valparaíso que corroboran aquello. Entonces, ¿se dieron cuenta ahora que eran malos instrumentos? Entonces,
si lo están tratando de reparar y están tratando de llegar a un acuerdo esta semana.
Yo espero que difícil. Resuelva. Mire, ojalá que se pongan de acuerdo y puedan resolver esto. Creo que hay varias propuestas arriba de la mesa en esa dirección, pero uno dice, bueno, la política parece que está siempre 3 o 4 pasos atrás de la realidad. Entonces, creo que este momento es un momento de inflexión. Si no se hace algo ahora, la situación en el país puede ser catastrófica. Creo que todos lo han dicho. Lo importante es ponerse a trabajar para que esto pueda revertirse.
Muy bien, muchas gracias, alcalde Jorge Char, por conversar con nosotros esta mañana en Duna en Punto. Que esté muy bien, buenos días.
Chao, Mónica, que esté bien.
Gracias. Bueno, y con esta entrevista nos despedimos. A continuación vienen las noticias con María del Carmen Rodríguez y luego hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río con todo el análisis de la jornada. Que esté muy bien, buenos días.